Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
México y Venezuela cierran preparación para el partido del día de mañana en la Copa América después de la victoria del equipo mexicano en su primer partido. Brasil 0, Costa Rica 0, Colombia 2, Paraguay 1. Francia y Polonia empatan a 1, Austria derrota al equipo de Holanda. Mauricio Imay tendrá toda la actualidad de la selección mexicana que juega mañana contra Venezuela en la Copa América. Un saludo en este martes 25 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querido Beto? ¿Cómo estás, Eugenio? Gusto en saludarles a ustedes y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Hablando de esta Eurocopa de Naciones, sin duda, las sorpresas, salvo lo que opinen ustedes, lo que consigue Austria, además colocándose como líder de grupo, calificando y poniendo en aprietos ya al equipo de Países Bajos. Y Francia, una Francia muy económica, me lo parece, y al final acaba marcando gol Kylian Mbappé,
de penal,
que no había marcado. Exacto. Gol, ya había fallado un penal hace 4 años en la Eurocopa anterior, es decir, apenas el primer gol en la historia de Mbappé en una Eurocopa.
Correcto, lesionado, fracturado de la nariz fuera de su lugar. Eugenio, qué gusto saludarte.
Qué gusto, Beto, también para Javier. Los partidos interesantes, los de la mañana, ¿eh? Vaya, en la mañana, sí, tiempo de México, sí. ¿No? Espectacular el juego de Países Bajos contra Austria.
Sí.
Los mejores partidos que se han visto en el torneo, y coincido con Javier, la gran sorpresa del torneo es Austria. Es Austria un equipo que tiene cualquier cantidad de años sin clasificarse un mundial. La última vez fue en Francia 98 y quedó en los últimos lugares.
Sí.
Es decir, tiene rato sin tener una generación interesante de jugadores, casi todos titulares en equipos de la Bundesliga. Y es un equipo que juega alegre, que juega a atacar.
Juega bien.
Sí, la verdad es que llena ver un equipo que sí le metes 1 o 2 goles, pero te mete 3.
Claro.
Y muy interesante la propuesta de Austria, que está en la parte baja de la llave. Ojo, Suiza y Austria están en la parte baja de la tabla. Y esto se va a poner interesante. Esos equipos podrían llegar inclusive a semifinales, te vas a acordar de mí, porque las grandes potencias están en la parte alta.
Se van a encontrar entre sí, claro.
Así es.
Exactamente, la actividad de la Euro. Edson Álvarez con una distensión muscular, y vamos a ver si aparece Romo, si aparece Charly Rodríguez, si aparece Eric Sánchez en el partido del día de mañana. Rafael Márquez seguirá en el Barça Athletic. Novak Djokovic jugará en Wimbledon solo si está apto para competir. Paunovic trabaja con Gignac, Bruneta, Quiñones y Herrera en el ataque del equipo de los Tigres rumbo a la Supercopa de la Liga MX. Y desde luego, Eugenio, que todo se centra en cuanto a la atención periodística en México en el partido el día de mañana, con la ausencia de Edson Álvarez, que se fue entre lágrimas del primer partido en el que el equipo mexicano ganó al conjunto de Jamaica.
Y que está por definir si se queda o si se regresa a su
club
para rehabilitarse. Hoy habló de ese tema el técnico de la selección mexicana,
claro,
que al final se va a tomar una decisión entre las tres partes. Es decir, el futbolista, por supuesto, su club, que es el que paga,
claro,
las grandes quincenas, que es el West Ham, y la propia selección, ¿no? Tendrá que llegar a algo una vez que tengan los resultados realmente de los exámenes que le realizan.
Y a propósito de las lesiones y del West Ham, habrá que ver también a cuánto asciende la indemnización que va a recibir el West Ham, justamente producto de esta lesión. De acuerdo a este reglamento que, si no mal recuerdo, apenas se logró poner hace un año, en 2023, acerca de una indemnización para aquellos jugadores de equipos que resulten lesionados en competencias de selección. Habrá que ver cuánto,
sí,
con cuánto indemnizan al West Ham por este.
Más el dinero que te da por prestar, prestar a tu jugador,
claro.
Eso viene de FIFA.
Se tratan de blindar los clubes ante lesiones de sus jugadores en competiciones internacionales fuera de los clubes a los que pertenecen. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida para hablar sobre la selección mexicana que enfrenta mañana al conjunto de Venezuela.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula, Mauricio Imay en la cobertura de la selección mexicana rumbo al partido de mañana contra Venezuela. Mau, gusto en saludarte.
Igualmente, caballero del buen decir, ¿cómo le va? Buenas tardes, fuerte abrazo para todos desde Los Ángeles.
Igualmente, Mau, ¿qué va a pasar en la media cancha mexicana después de la baja de Edson Álvarez?
Mira, en la posición como tal, Beto, va a repetir Luis Romo. Previo a que arrancara ese partido, era una de las dudas más grandes que tenía Jaime, el cómo encajar en el once titular a Luis Romo, porque había entrenado muy bien a lo largo de toda la semana. No le encontró espacio y por eso decidió por Edson en esa posición y por los futbolistas que jugaron en el medio campo. Como volante de recuperación va a ser Luis Romo de aquí a que termine la Copa América, Beto.
Mi querido Mau, te saludo con mucho gusto y como siempre, escuchando muy atento tus reportes cotidianos alrededor de la selección mexicana de fútbol. Habías comentado el día de ayer que no se le pudo realizar los exámenes pertinentes a Edson Álvarez y no sería hasta el día de hoy. ¿Nos puedes compartir el parte médico y qué va a ocurrir? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Qué va a ocurrir con Edson Álvarez después de que se ha confirmado ya el grado de lesión que tiene?
Hace una hora, Javier, te mando un fuerte abrazo. Hace una hora yo recibí el mensaje de una persona que está con Edson en el hospital y me decía, apenas va a entrar al estudio. Él salió del hotel alrededor de las 11:30 de la mañana, tiempo local, aquí son las 3 de la tarde con 10 minutos. Debe estar por salir de la resonancia, en donde van a encontrar el grado, la dimensión de la lesión que tiene, del problema muscular del futbolista del West Ham. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, primero lo que tienen que hacer, teniendo los resultados en la mano, se lo tienen que enviar a su equipo. Y después lo más probable es que Edson Álvarez duerma aquí el día de hoy, duerma el miércoles con el grupo, esté en el estadio acompañando a sus compañeros, a los seleccionados, y el jueves lo más probable es que rompa filas cuando la selección viaje a la ciudad de Phoenix para el tercer partido de la fase de grupos.
Saludos, Mau, Eugenio Díaz de este lado. ¿Qué posibilidad hay de que haya ajustes para este partido? Creo que a todos nos sorprendió, de este lado, la inclusión de Orbelín. ¿Tú consideras que puede haber algún movimiento, que algunos jugadores cambien de posición como Quiñones y esto le dé la posibilidad de jugar a otros como al Chino Huerta, por mencionar alguno? ¿Crees que eso sea posible? ¿Sí?
Previo a que arrancara la Copa, Eugenio, te mando un fuerte abrazo. Jaime Lozano nos decía que su idea era tener un equipo base y hacer movimientos mínimos de un partido al otro. Uh-huh. Yo, si tengo que pensar en algún cambio o en un jugador que pueda salir del once titular, sería Orbelín Pineda. Uh-huh. De ahí en fuera yo veo fijo a Julio González, a los dos centrales, a los dos laterales, a Luis Romo y a Luis Chávez. Yo creo que si hay una modificación sería la de Orbelín Pineda. Y después encontrarle nombre y apellido. Yo veo dos opciones por lo que ha mostrado a lo largo de su gestión Jaime Lozano.
Sí.
¿Fabi Rodríguez o Chiquito Sánchez?
Uh-huh. O algún ajuste, puedes empujar, digo, es una opinión muy personal, puedes empujar a Quiñones a jugar cerca del Chaco y entonces dejas libre la banda para Huerta o por Alvarado. También podría ser, ¿no?
Sí, puedes jugar con Vega atrás del 9, como lo hizo en Toluca y como lo hizo contra Brasil en selección mexicana en College Station. Puedes jugar con el Chino Huerta por izquierda y meter a Julián Quiñones. Sí, puedes hacer ahí diversos movimientos. Aquí el tema es que es muy complicado encontrar en una alineación de Jaime Lozano en donde haga tantos movimientos a su dibujo original y con el que piensa él puede competirle a cualquier selección. Yo creo que si Orbelín sale del once titular, va a ser por Charlie o por Chiquito Sánchez.
Vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana.
Sí, algunos lo he comentado siempre, algunos creo que necesitaban este empujoncito, necesitaban este empoderamiento, también saberse los demás experiencia, que a lo mejor antes no lo eran, para asumir este rol de liderazgo. Ahora le toca la capitanía a César y yo creo que nos va a ayudar bastante también, ¿no? Pero él, digo, el mismo Julio, Johan, a mí me gusta ver el fútbol un poquito de atrás hacia adelante y creo que es la gente que tiene un poco más de estabilidad. Y bueno, creo que eso lo demostraron también todos los jugadores dentro y fuera de la cancha el último partido. Lo hablábamos, ¿no? Es un golpe duro el que haya salido tu capitán tan pronto en un torneo tan importante como este, pero creo que el equipo se estabilizó rápido, empezó a jugar bien y bueno, a mí me gusta ir hablando con varios, no nada más con una persona, pero bueno, creo que César, Johan, ahora está aquí Julio, mismo Romo, que le ha tocado tomar ese papel de que el que estaba jugando Edson. Bueno, creo que son jugadores muy confiables, que me conocen de hace tiempo y los conozco también de hace tiempo, entonces ellos pueden ser algunos de los jugadores que más entienden lo que buscamos y los que pueden aportar, además de tantos otros, Norbe, Chávez, que ya tienen también un mundial encima.
Santi Jiménez también. Nosotros lo vemos como un gran goleador futuro en Europa. ¿Usted lo ve ya para una de las cinco grandes ligas de Europa?
Yo sí lo veo, claro que lo veo. Creo que, comentaba hace rato, creo que la adaptación fue muy, muy rápida de Santi. Dio resultados muy rápido, posiblemente o seguramente mejor la primera vuelta que la segunda, pero es normal. Creo que Santi, no me lo ha querido decir, pero yo creo que estará pronto en una de esas cinco ligas importantes. Tiene que estar muy enfocado en este verano, en hacer lo que le toca, en hacer lo que le corresponde con la selección, que también es una vitrina seguramente importante para él, más allá de jugar en Holanda. Yo sí lo veo, creo que pronto estará ahí.
Mucho se ha especulado en las últimas horas, desde el sábado, el estado de salud de Edson Álvarez. No sé qué nos puedas compartir, si hay un informe oficial.
Ahora creo que está saliendo por salir del hotel para hacer el estudio. Es una baja sensible, de confirmarse, evidentemente, por cómo se manejó este verano para la selección, porque iba a ser también su primer torneo, o era su primer torneo como capitán de esta selección, y ese sería un golpe fuerte. Pero te digo que el grupo está muy fuerte, es una razón más, me parece, para luchar, para dedicarle también a él todo lo que venga de aquí en adelante. Él ha expresado que él quiere quedarse con el grupo, que él quiere seguir aquí. Bueno, ya veremos qué sucede, ¿no? Dependiendo de lo que arroje el estudio. Pero, bueno, son cosas, ¿no? Nos pasó con Mala, ahora nos pasa con Edson, y creo que el grupo, cada golpe nos ha hecho más fuertes. Y yo, como lo veo y siempre lo digo así, cuando sucede, te lo juro que lo primero que pienso no es qué desgracia, digo, es una oportunidad para alguien más. Así lo he pensado siempre. Y mira, acá tenemos una buena muestra de ello y son oportunidades. Hay que estar listos y preparados para lo que venga. Y después, yo creo que no buscar quejarse, sino todo lo contrario, buscar cómo sí podemos lograr lo que venimos a buscar.
Las palabras de Jaime Lozano. Efectivamente, Edson tiene los redaños, los tamaños, es el que mete la pierna, el que no se arruga, el que tiene liderazgo, el que está llamado a ser el nuevo líder de la selección mexicana, y sin embargo, se le reventó la maquinaria en el partido frente al equipo de Jamaica. Y justamente Mau hablaba, el entrenador Lozano, sobre Santiago Jiménez. ¿Qué tan presionado está el eje de ataque titular de la selección mexicana en este torneo?
Decía el propio Jaime Beto que ayer se reunió con Santi para hablar de eso, para decirle que tenga paciencia, que esté tranquilo, que tarde o temprano va a llegar el gol. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el sofá, y marcó el gol que le dio el título en Copa Oro hace un año a la selección mexicana. Mañana tendrá otra oportunidad y será desde el arranque. Regresando un poquito al tema de Edson Álvarez que mencionabas, el problema muscular. Ayer tuve la oportunidad de platicar con el futbolista del West Ham me decía que nunca había tenido un problema muscular, que en ningún momento en el transcurso del partido sintió una molestia, y que él considera que, a reserva de lo que digan los estudios, sí será un desgarre considerable.
Mau, una pregunta a propósito de Santi Jiménez y de la pregunta que le hacían en la conferencia a Jimmy Lozano sobre la posibilidad de que llegue a un equipo de las cinco ligas grandes del fútbol internacional. Ha trascendido, no sé si es un tema del representante queriendo meterle ruido alrededor de Santi, pero trascendió que el Tottenham y el Atlético de Madrid podrían estar interesados en Santi Jiménez. ¿Tú sabes algo de ello?
Sí. Javier, a ver, yo lo que te puedo decir es que Santi está muy cerca del fútbol de Inglaterra, está más cerca del fútbol de Inglaterra, pero en cualquier momento se pueden mover las cosas, en cualquier momento puede llegar una oferta más importante de otro equipo, de otra liga, y entonces jugar para otro equipo. Pero la realidad es que sí parece que este verano finalmente va a dar ese salto Santi Jiménez a un equipo importante y una liga de trascendencia.
Mau, muchas gracias por la información.
Caballero, como siempre, un placer. Les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. ¿Qué tan parecido puede llegar a ser el partido contra Venezuela en comparación con el de Jamaica?
No, nada que ver, porque Jamaica se asumió como equipo chico. Defendió con cinco defensas, con cuatro medios y dejó solamente un delantero. Y contragolpeó muy poco. Venezuela te va a atacar. Venezuela tiene jugadores interesantes, tiene velocidad. Creo que en poco tiempo, porque el técnico actual, Batista, pues entró el año pasado. Pero el equipo tiene una forma, yo creo que él ha de haber retomado situaciones de técnicos anteriores, sobre todo de Dudamel y de Pekerman, que dejaron quizá alguna base y quizá sea una continuidad. Es una buena pregunta, si hay una continuidad en algo, en algún sentido.
Sí.
Pero el equipo juega bien, tiene fortalezas, que son las que estoy mencionando, tiene también debilidades, es un equipo que le cuesta la salida. Y en eso también va a cambiar el juego frente a Jamaica de México. Es decir, yo no creo que Venezuela se cierre y México creo que va a salir a atacar, a proponer. Entonces va a estar interesante porque también México, en ese afán de atacar, pudiera dejar espacios que los venezolanos pueden aprovechar. Hay jugadores que pasan por buen momento, los venezolanos, jugadores que juegan en el extranjero. Entonces no, va a ser un partido para mí totalmente diferente.
Sí, coincido. Vamos a una pausa, tendremos el reporte del equipo de Venezuela al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, Richard Méndez, con el reporte de la selección de Venezuela que juega mañana contra México en la Copa América. Richard.
Un saludo como siempre, Heriberto. Bueno, Venezuela prepara el partido desde el punto de vista de la tranquilidad, entendiendo obviamente que hay algunas dudas que resolver de lo que fue dejando el partido que enfrentaron a Ecuador, por ejemplo. Venezuela tuvo muchas complicaciones, sobre todo con los extremos de la selección ecuatoriana por la fuerza y la velocidad, pero es un escenario completamente diferente al que se va a vivir frente a México. No es una selección tan fuerte, la entendemos como una selección de más manejo. Lo que sí veo yo clave en Venezuela, y lo conversábamos hoy con el Bocha Batista durante la conferencia de prensa, es que entendiendo que hay hombres tan hábiles y tan rápidos en el frente, como Quiñones, como el buen momento de Uriel Antuna, como lo que se puede esperar de Chaquito Jiménez, goleador del Feyenoord, él decía que sí, son jugadores importantes, pero quizá los jugadores, los nombres que menos se mencionan, son a los que hay que tomar más en cuenta, a los que generan el fútbol desde la mitad de la cancha, que la intención es ahogarlos, asfixiarlos. Pues eso es lo que se entiende. Venezuela no va a dar muchas concesiones a México desde la mitad de la cancha para ahorrarse que le puedan atacar. ¿Dudas en la formación? Bueno, uno supone que la formación va a ser similar a la que jugó frente a Ecuador. Quizá algunas variables. Probablemente juegue John Aramburu en el lateral de la derecha y no lo haga Alexander González, que se vio muy superado. Probablemente tampoco lo haga Darwin Machís en el extremo de la derecha. Tal vez su lugar pueda ser para Jefferson Savarino, el jugador del Botafogo del fútbol de Brasil, o probablemente Eduard Bello, que fue quien cambió definitivamente el rostro del partido que se le termina ganando a Ecuador. Gracias, abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, Richard, gusto en saludarte. Comentaba Eugenio Javier que va a enfrentar el equipo de México un conjunto más tocador,
sí,
más armado, no tan defensivo como fue Jamaica. Vamos a ver qué ocurre en este partido del día de mañana, que significaría, en caso de ganar el equipo mexicano, un gran respiro para el equipo de Jaime Lozano.
Sí, sin duda. De hecho, son los dos equipos que vienen de ganar de este grupo, así que en alguna medida se está jugando el liderato de este grupo en el partido de mañana entre las selecciones de México y Venezuela, independientemente de lo que pueda pasar en la tercera jornada. Por eso es tan importante el duelo. A propósito de la pregunta y del comentario de Eugenio sobre qué esperar de este partido contra el rival que va a enfrentar en lugar de Jamaica, como lo fue hace unos días, creo que todos coincidimos. Sí, Jamaica es un equipo plagado de buenos deportistas, buenos atletas.
Fortaleza física.
Mucha fortaleza, mucha rapidez, y a eso han aludido siempre, a su velocidad y a esos contragolpes que no le funcionaron al equipo de Jamaica. Seguramente veremos a un partido muy diferente, coincido con Eugenio. Y ahora que escuchamos a Richard Méndez, si nos quejamos, vamos, si hemos puesto el acento en los últimos días de la falta de gol del Chaquito Jiménez, obviamente esto nos sugiere, entre otras cosas, más allá de su falta de definición, quizá la escasa producción que tiene México al frente para proveerle de balones al Chaquito Jiménez. Entonces me parece que va por ahí, tratar de ahogar, tratar de frenar el suministro, que de por sí es bastante escaso, de la Selección Mexicana de Fútbol, para evitar que Quiñones o Jiménez puedan hacer daño, ¿no?
Es difícil ser 9 de la Selección Mexicana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Desde hace tiempo, es complejo. Porque el equipo no le juega al 9, porque el equipo no es muy profundo, porque falta gente que desequilibre, porque hay jugadores interesantes en nuestra liga y en el extranjero, jugadores habilidosos, con cierta velocidad, pero ya cuando van en el ámbito internacional se empareja. Ya no son tan rápidos, ya no son tan habilidosos, esto cuesta, no es fácil. Por eso siempre se habla de que México debe tener un gran conjunto.
Claro.
Para a través de ese conjunto, de ese fútbol asociación, poder competirle a los equipos importantes, sobre todo, ¿no? A nivel mundial. Va a ser un partido interesante. México va a tener menos la pelota que con Jamaica, porque Jamaica jugó a defenderse, sí, claro. O sea, regaló el balón. Venezuela no va a regalar la pelota, entonces va a estar interesante. Yo creo que México va a tener menos el balón, pero también va a tener más opciones de gol. Y ojalá que le jueguen a Jiménez, porque no es fácil. Jiménez para mí es un muy buen delantero.
Sí, sí, sí.
Claro. Pero es un delantero que hay que nutrirlo de balones, como se ve en la Eredivisie cada semana y como se verá en otra liga aparentemente muy pronto,
¿no? Exacto, es indispensable el abastecimiento de balones para un hombre como
pases de Jiménez.
Pases de gol, desde luego.
Centros, porque centros los metes tú y los meto yo, ¿eh?
Sí, sí,
no,
sí.
No, asistencias, yo también.
Gracias.
Hay que darle asistencias,
sí,
servicios.
De acuerdo. Es un factor que luego no se toma tan en cuenta a la hora de la crítica lapidaria sobre Santiago Jiménez.
Correcto.
Y vamos a ver si mañana, lo que sí es importante, que anote para que vaya despresurizando el ambiente. Vamos a escuchar a Miguel Navarro, defensa lateral del equipo de Venezuela.
¿Les gusta ser favoritos para este partido? Porque así lo han puesto por su buen fútbol ante México.
No sé si somos favoritos porque cada partido es distinto. Si bien va a ser una final, como te lo dije anteriormente, para nosotros y así lo vamos a afrontar.
Miguel, del partido contra Ecuador, aquellos primeros 22 minutos donde estaba difícil para Venezuela, ¿qué de lo que ocurrió en aquel partido no se puede repetir ahora el partido del miércoles contra México? ¿Qué no debe permitir Venezuela?
Yo creo que hay que entrar un poco más a la hora de la concentración, tenemos que entrar un poco más enchufado a lo que es el partido, porque sabemos que este partido no te regala nada, regalas 2-3 segundos y ya estás sacando del medio, que fue lo que nos pasó. Y bueno, por ahí hay que entrar un poco más enfocado a los partidos.
¿Qué hay que cuidarse de la Selección Mexicana? ¿Qué es lo que se está trabajando para poder detener el ataque?
No, es una selección que ofensivamente es muy buena y bueno, nosotros trataremos de, bueno, ahora en el entrenamiento pues trabajar en esas cualidades que tienen ellos y por ahí nosotros hacerle daño.
¿Se sienten superiores a México no solamente en el juego, pero también físicamente?
No sé si superiores, porque como te lo dije, cada partido es distinto. México tiene una gran selección, grandísimos jugadores y bueno, por ahí nosotros trataremos de sacar nuestras armas para así hacerles daño.
¿Cómo aprovechar la ausencia de Edson Álvarez, que es el capitán de la selección mexicana y prácticamente
está ahora? Tu última pregunta.
Pues bueno, nosotros, pues, como te lo dije, trataremos de nosotros pensar en nosotros. Sabemos que él es un jugador muy importante, pero bueno, nosotros trataremos de sacar nuestras armas y así a hacerle daño a México.
La voz de Miguel Navarro del equipo de Venezuela. Al minuto 28 de la primera parte, Perú y Canadá están 0-0, segunda jornada del grupo A de esta Copa América. El equipo de Canadá que le hizo partido, le compitió muy dignamente, muy respetable el equipo de Canadá, sobre todo en la primera parte frente a Argentina la semana anterior.
Sí, me gustó mucho Canadá, la propuesta de Canadá, que hasta hace algunos años era parecido un equipo inocente. Un equipo que se entregaba, que llegaba a estas justas y solamente para participar. Evidentemente no es favorito Canadá para llegar tan lejos en esta Copa América, pero me gustó lo que vi de Canadá. Me pareció que se plantó bien, con dignidad, jugando, no diría que al tú por tú, pero con cierto descaro, sin temor ante la selección de Argentina. Y en este balance, inevitablemente que tendremos que hacer en algún momento de los equipos de CONCACAF y los de CONMEBOL, pues creo que no lo han hecho tan mal los equipos de CONCACAF, entendiendo que hay mejor fútbol en el hemisferio sur, pero Canadá le compitió a Argentina, Estados Unidos le ganó a Bolivia, México le ganó a Jamaica, un rival también del área, no es un equipo sudamericano Jamaica, pero incluso Panamá quizá fue el que se ve un poco mal, pero ojo, que acabó perdiendo 3-1 ya en los últimos minutos ante el equipo del Uruguay, no se vio tampoco mal Panamá. Sí, creo que ha habido una representación, una representación digna hasta ahora de los equipos de CONCACAF en esta Copa América.
Bueno, Costa Rica empató con Brasil.
Y eso es, claro, sin goles. Exactamente.
Por supuesto. Sí. Es mucho porque los brasileños, yo no sé qué hay allá dentro. Si hay carnaval, si hay grillas, si están cansados. Pero Brasil ya venía mal y lo comentamos ayer. A mí me tocó hacer algunos partidos amistosos aquí en ESPN de Brasil. Yo decía, qué barbaridad, qué estoy viendo. Algo está pasando en ese equipo, repito, no sé si es cansancio, si es mucha confianza, si es grilla, si no quieren al técnico, pero esta versión de Brasil es lo peor que he visto yo en mi vida.
Sí.
Y tiene unos jugadores,
ya algunos años.
Y tiene unos jugadores extraordinarios, pero yo estoy hablando del equipo. El equipo como tal sí es de lo peor que he visto.
Sí, la verdad es que está dejando que desear el conjunto de Brasil en este torneo. Por otra parte, Canadá, de no haber sido por el Dibu Martínez en la primera parte... Claro. Algunas aproximaciones por el lado izquierdo.
Sí, lo probaron.
Lo probaron con esa velocidad de Alfonso Davis. Vamos a escuchar a Campbell y seguimos comentando aquí el empate de Costa Rica con el equipo de Brasil.
La verdad es que estoy muy contento. Para mí siempre estar en la selección es una bendición, es un orgullo. Y nada, sacamos un resultado muy importante que nos pone en la pelea para buscar la clasificación.
¿A quién le sabe el resultado? Interesante ser un empate, ¿sabe? A un triunfo, por ejemplo, en el contexto en que se da, contra el rival que se da.
Obviamente que es un punto importante, pero bueno, también todo depende del siguiente partido, que es un partido sumamente difícil también contra Colombia. Y bueno, vamos a buscar un buen resultado para llegar con la mayor de las posibilidades al último partido.
Joel, dentro del camerino, ¿cuál fue el papel tuyo y también de Francisco Calvo al ser los jugadores de experiencia en este plantel para poder enfrentar estos escenarios y a un rival como Brasil?
Bueno, la verdad que normal, siendo líderes positivos para ellos, aparte que bueno, la mayoría también ha jugado en grandes escenarios, aunque son jóvenes, ya tienen experiencia y son buenísimos jugadores. Así que nada, estamos formando una buena selección, una selección fuerte, con un equipo fuerte, y nada más esperamos en Dios que se nos sigan dando los resultados.
Joel, se ve una idea muy clara de juego, ¿no? Se ve esa intención de juego del profe Alfaro. ¿Siente usted que se han acoplado bien, que han ido pudiendo adaptar esa idea, y también cómo enfrentar ahora a Colombia, que es un rival importante?
Bueno, son rivales complicados, obviamente que a nosotros hoy nos ha encantado tener más posesión de pelota, atacar más, pero bueno, son rivales que no te dejan jugar, que tienen muchísimas individualidades, así que bueno, es un muy buen resultado para nosotros.
Es la voz de Joel Campbell, el equipo de Costa Rica, dignamente, Eugenio, Javier, con el empate frente a Brasil.
Aquí yo destacaría un par de cosas. La primera, es una nueva generación, este es un equipo prácticamente nuevo.
Sí.
Con base en jugadores de la Liga Tica, de Herediano, de Alajuelense, de Saprissa, lo cual nos habla que trabajan bien con los jóvenes en estos equipos que a veces los despreciamos muy fácil, ¿verdad?
Sí.
Y esta liga. Porque si tú recordas esta generación exitosa de ticos, te voy a dar algunos nombres. Keylor Navas, fíjate nada más los nombres, ¿eh? Borges, Duarte, Bolaños, propio Campbell, Brian Ruiz, La Comadreja.
Claro.
Jugadores todos en Europa y todos jugando regularmente. Algunos en equipos con más reflectores que otros, ¿no? O en ligas más importantes que otras, ¿no? Ahora estamos hablando de jugadores de la Liga Tica, la base. Mis respetos.
Sí, muy digno, muy merecido en ese marco el haber rescatado el empate ante esta versión ciertamente no brillante
totalmente
del equipo de Brasil. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Argentina y Chile se enfrentan a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, en la Copa América, el segundo duelo del equipo de Argentina, que venció a Canadá en el primer partido del torneo. Eduardo Vizcayar tiene el reporte de la selección de Argentina. Vizca, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Un abrazo desde New Jersey, desde las afueras del MetLife. Una jornada muy calurosa hoy aquí en esta parte del estado de New Jersey, pegadito a la ciudad de Nueva York. Bueno, Argentina está esperando la confirmación del equipo. Hay un rival que es un rival histórico, como es la selección chilena, contra la cual Argentina ha perdido dos finales. Chile ha ganado dos finales de Copa América. Las únicas dos copas que ha ganado la selección chilena fueron ante Argentina, aunque ambas por la vía de los penales. Más allá de eso, Argentina todavía no ha perdido un partido en el campo frente a la selección vecina del otro lado de los Andes. Los dos presentarían alguna novedad. En el caso de Chile es la salida de Diego Valdés, el ingreso de Osorio. Y por el lado de Argentina tendríamos que ver si son dos o si son tres cambios. Se habla del posible regreso de Nicolás Otamendi en la defensa, en lugar de Lisandro Martínez, y el posible ingreso también de Tagliafico en lugar de Marcos Acuña. También se maneja la posibilidad de dosificarle los minutos a Ángel Di María, teniendo en cuenta que Di María en torneos importantes casi siempre ha tenido problemas físicos, así que es probable que en este partido Di María actúe como un revulsivo o, de acuerdo como lo vean, ya directamente no actúe o sea reservado en el partido frente a Perú. El estado del campo de juego es una preocupación, como dijo Lionel Scaloni, el entrenador argentino, pero bien lo puntualizó él, afectará a los dos equipos por igual.
Gracias, Vizca. Sí, Scaloni se quejó del campo de juego un tanto irregular en el primer partido. De hecho, se nota claramente en la conducción de Di María larga en la primera parte, cuando el balón va botando de manera extraña sin poder rodar con tersura en el campo de juego. Y qué importante, Javier, la falta de Valdés en el partido contra Argentina, porque el chileno, claro, que es el alma del América, el orquestador, el armador, el inteligente, el que sabe con la pelota, se lesionó en el primer partido. Lichnowsky también se lesionó, pero está en condiciones de jugar el defensa central.
Aunque lo de Valdés también con el América le ha pasado, se ha acabado lesionando con alguna...
¿Sabes que no tuvo descanso?
Exacto, sí. Aparte de todo. Sí, yo creo que es una baja importante para este equipo chileno, que tiene algunas individualidades que habrá que destacar. Comentábamos también recientemente algunos jugadores que participaron todavía en aquella goleada de contra México, sí, que siguen todavía vigentes con este equipo de Chile. Uh-huh. Favorito, por supuesto, es Argentina. Y a propósito, lo que decía nuestro compañero Vizcayar, sí es cierto que el balón, el estado del campo afecta a los dos, pero me parece que afecta más a un equipo que sabe tratar muy bien el balón,
sí,
como es
afecta
Argentina,
el espectáculo, ¿no? General. Y pone en riesgo a los jugadores. ¿Cuántas lesiones no ha habido, inclusive de propios jugadores de la selección mexicana en partidos de estos de Moletour? Texas, en donde ponen césped natural sobre el sintético muy poco tiempo antes del juego, porque son estadios multiusos donde dos días antes, a lo mejor
fue dos días antes del partido frente a Argentina.
No, pero a lo mejor dos días antes o tres días antes.
Swift o alguien.
Ándale, un concierto o un rodeo, ya ves que es cosas que te gustan a ti, Javier, el rodeo.
¿El rodeo?
También, sí, como no. Entonces, sí es un problema, Realmente, las cachas sí es un problema. Además, estamos hablando de un torneo más antiguo del mundo, la Copa América.
Sí,
digo, no se está jugando en Sudamérica, pero cuiden un poquito esos detallitos.
Sí, son detalles importantes. Y vamos a ver qué tanto le afecta al equipo de Chile la ausencia de Valdés, el talentoso medio volante del conjunto del América, campeón del fútbol mexicano. Y ahora contigo, Moy Llorens. Moy, qué gusto nos da saludarte. Y para preguntarte de entrada, ¿qué tanto está Francia quedando a deber en la Euro?
Pues Beto, muy buenas noches a todos.
feliz, aquí ya feliz miércoles, porque ya son las 12 de la noche pasadas, casi la 1 de la madrugada. Sí. Bueno, está dejando mucho de ver, mucho de ver. Bueno, es una selección que tiene mucho talento, que tiene mucha calidad, tiene mucha clase la mayoría de sus jugadores, tiene mucho músculo, que es algo muy necesario en el fútbol moderno, pero tiene un entrenador muy ramplón, un entrenador muy conformista, un entrenador que no sabe sacarle el jugo, a mi modo de entender, a la plantilla que tiene. Es como el típico tío que tiene un Ferrari con 8 marchas y ya no pasa de la tercera, porque cree que con la tercera ya funciona suficiente, ¿no? Pues lo mismo es Didier Deschamps, que fue un centrocampista de mucha calidad en su época de futbolista, pero un futbolista más bien de corte defensivo, y eso es lo que está mostrando ser Francia, que es una de las grandes decepciones de esta Eurocopa junto con Inglaterra.
Muy, te saludo con mucho gusto, soy Javier, y con una disculpa por estarte robando horas de sueño, Moy, pero
no,
preguntarte a propósito de esta jornada, lo de Austria, ¿cómo calificar lo de Austria? Que para muchos, yo creo que quien haya apostado por Austria se había llevado buen dinero, porque muchos pensamos en Francia de manera obligada, Países Bajos también, y resulta que es Austria. ¿Para qué está este equipo que llega un tanto cuanto anónimo a esta competencia?
Pues mira, pues yo creo que está para dar ejemplo. Para dar ejemplo, okay, de lo que es un proyecto. Es decir, el fútbol austríaco nunca ha sido un ejemplo de nada, ¿no? Ni el paradigma de nadie, ¿no? O sea, el fútbol austríaco es un fútbol centroeuropeo, de gente muy fría, que no tienen la calidad de los alemanes ni tienen la astucia de los italianos, les engancha ahí en medio entre unos y otros, pero han agarrado a un seleccionador como es Ragnić, el cual ya hizo un gran trabajo formativo en el Leipzig, en el Red Bull Leipzig. Eso le hizo ganar mucho enteros, digamos, como un gran director deportivo, como un gran una persona con una gran capacidad para detectar el talento en la gente joven. Joan Laporta en el 2021 lo quiso contratar para el Barça junto con Jürgen Klopp, era la dupla que tenía en la cabeza, pero le salió rana, ni uno ni otro. Lo quería Ragnić como director deportivo, pero no acertó. De ahí Ragnić se fue como técnico del Manchester United, que se estampó completamente, pero bueno, al final el tiempo le ha dado la razón, y Austria está para dar ejemplo de cómo se tiene que hacer un proyecto, sin prisa, sin pausa, bien trabajado. Habrán cosas que te saldrán mejores, habrán cosas que te saldrán peores, pero Austria está demostrando ser una selección muy trabajada, una selección muy bien estructurada en todas sus facetas, y al final el trabajo acaba dando sus resultados. A mi modo de entender, más allá de España, que veremos hasta dónde llega, de Portugal, que yo creo que tiene un equipazo, y de Alemania, que es la organizadora y una de las grandes favoritas, yo creo que está siendo la Eurocopa de selecciones de clase B, ¿no? Es decir, Austria, Eslovaquia, Albania, que ha quedado eliminada, pero que también tiene un proyecto muy interesante. Y son selecciones estas que os acabo de nombrar que en una Eurocopa de 32 equipos no participarían. Seguramente no participarían. Sí. Pero cuando le han dado la opción de jugar con 32 selecciones, están demostrando que un proyecto bien elaborado al final acaba dando resultados.
Saludos, Boy, Eugenio Díaz. Un placer poder platicar contigo tanto tiempo. Si ves las llaves, la parte superior se van a enfrentar las grandes potencias y los grandes favoritos, quitando quizá Inglaterra. Sí. Y la parte baja está Suiza y está Austria. Yo comentaba aquí hace un rato en este programa que pudiera darse, falta mucho, pero pudiera darse que uno de estos dos equipos, Austria o Suiza, no sé si llegara a la final, pero en las semis puede ser, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad que por la parte cuadro está Alemania, está Francia, está España, está Italia. Creo que Italia también está por esta parte del cuadro.
Sí, sí.
Por la otra va a ir, por la otra supuestamente sería Inglaterra, ¿no? Si fuese un equipo serio, el que realmente tuviese opciones de tener la etiqueta de gran favorito.
Así es.
Pero
así,
claro, conforme está el equipo de Southgate,
por eso lo digo.
Otro que déjalo correr a Southgate también, que tiene una selección con un talento tremendo y lo único que...
Jugando horrible.
Es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿eh? Luego ponte a torear, que te salga un morlaco con unos pitones de medio metro y ponte a torear, ¿eh? O sea, una cosa es hablar y otra cosa es luego ejecutar, ¿no? Siendo entrenador, pero sí que es verdad que esas selecciones, como Austria, como Suiza, según cómo vaya evolucionando el torneo, pues pueden tener opciones de llegar muy, muy lejos en la competición. Hay que recordar una cosa también. En este tipo de, tanto los mundiales como la Copa América, como la Eurocopa, siempre hay alguna sorpresa gorda y grande. Y hasta el momento, sí, han habido empates, han habido sorpresitas, pero sorpresa gorda, 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 aún no ha habido ninguna. Que no vaya a ser que tengamos un campeón al final que nadie se espera.
Y claro que cuando sale un paliabierto serio por delante, la cosa cambia. Moy, ¿cuál es tu opinión sobre la noticia de que Rafael Márquez va a continuar dirigiendo al Barça Athletic después de que estuvo a punto de lograr el ascenso a la segunda división?
Pues mira, yo estoy muy contento, muy, muy contento, porque es una noticia que ayer adelantó ESPN. Ayer tuvimos la fortuna que una de nuestras fuentes nos informase de que el técnico lo tenía ya prácticamente arreglado todo con el Barça, que el grupo Pachuca a través de Oviedo lo habían llamado, le habían apretado, pero que Rafael Márquez no acababa de verlo claro. Esa misma fuente nos informó que desde San Diego hubo prácticas muy, muy serias con Rafael Márquez para que fuese el técnico, pero Márquez prefiere seguir dirigiendo en Europa, aunque sea en segunda división B, en la tercera división, a un grupo de jóvenes con el Barça. Márquez ha decidido continuar porque ve que su evolución como técnico es muy positiva. No tiene nada que ver el Márquez que llegó hace dos años al Márquez, o sea, el Márquez de la pasada temporada al Márquez que ha acabado este curso. Lo digo como entrenador, a la hora de tomar decisiones, de su relación con los futbolistas, a la hora de encarar con los medios de comunicación, él ha evolucionado mucho en ese sentido. Entiende también que la gente joven del Barça lo quiere. El club lo cataloga como de un técnico de mucho futuro, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Y por lo tanto, ya te digo, feliz de que Márquez siga como técnico del Barça, porque creo que es un técnico que a la gente joven del Barça le viene muy bien. También, evidentemente, porque después de muchos días de sacrificio, muchas horas de llamadas, ayer dimos en el clavo y hoy se ha confirmado todo. Yo creo que eso también, pues evidentemente, a uno le satisface poder dar una noticia de ese calibre. Y en ese sentido, esperar a que Rafa Márquez pues venga ya al final del mes de julio. Dejadme que os diga que los primeros contactos que él ha tenido con Ralf Rangnick, madre mía, cómo tengo la cabeza, con Hansi Flick, el que será técnico del Barça la próxima temporada, han sido muy buenos. Y pese a que la Federación Mexicana le ha insistido también para que sea seleccionador mexicano, Rafael Márquez no ve aún esa opción como próxima, quiere disfrutar de los banquillos del fútbol europeo y en ese sentido el Barça le ha propuesto también, le ha hecho una propuesta de mejora, una propuesta de mejora económica importante. Rafael Márquez eso lo ha agradecido y va a continuar hasta el principio del 3 de junio del 2025 como entrenador del Barça.
Hace bien, Rafa, en tomar las cosas con calma. Muy oportuna tu información, Moy. Rafa fue un hombre de liderazgo, digamos, suave, mesurado, elegante y como jugador correcto en la anticipación, impecable en el pase de salida, preciso en el cambio de juego largo, en fin, un jugador que ahora está reflejando como técnico todo lo que fue de elegante, Beto, y de técnico y de táctico.
Beto, en eso Ronaldinho siempre lo destaca.
Sí, cómo no.
Que su gran pasador en ese servicio que Rafael Márquez hacía con su pierna derecha, desde el costado derecho a la izquierda donde jugaba Ronaldinho, que pocos jugadores... Ronaldinho reconoce que pocos jugadores le habían puesto siempre la pelota en el espacio y en el pie, como lo había hecho Rafael Márquez.
Exactamente, esos cambios de juego memorables de Rafa Márquez. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Que tengáis una buena tarde todos, disfrutar. Adiós.
A dormir.
Buenas noches.
Sí,
buenas noches.
Adiós.
Venga. Buenos días por allá. Y ahora contigo, Karen Peña, con una contratación del equipo del Atlético de San Luis.
¿Qué tal, Heriberto? Saludos a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Pues hoy arriba a la capital potosina, el italiano Cristiano Piccini, nuevo refuerzo del Atlético de San Luis, cual firmará por 2 años con opción a un tercero, defensa central, ex seleccionado del equipo Azzurra, y bueno, pues va a estar llevando en conjunto con el Cata Domínguez ese dominio que deben de tener en la defensa, ¿no? Al interior del conjunto potosino nos platicaban que si bien es cierto, se están preparando para darle oportunidad a los jóvenes debido a la regla 2011, también saben que tienen que tener hombres de experiencia y el Cata con Cristiano van a hacer esa mancuerna de tener una defensa sólida para el conjunto potosino, más por la banda derecha Ricardo Chávez, que se han perfilado en los últimos amistosos como titular, y Aldo Cruz, quien se podría perfilar por el lateral izquierdo en el inicio del torneo.
Sí, Chávez finalmente ya no tuvo ofertas para salir porque estuvo a punto de hacerlo, si no mal recuerdo, hace 6 meses, Karen.
Sí, América era el equipo que estaba interesado. Exacto. En los servicios de Ricardo Chávez. Aún no es un hecho que permanezca, sin embargo, las ofertas o las preguntas por el mexicano han disminuido en esta ventana de fichajes. El quien todavía tiene oportunidad de salir y que está todavía esa oferta en la mesa es Juan Manuel Sanabria, ya con la salida de Chava Reyes. Sí. Se puede aclarar un poco más el panorama para el lateral uruguayo, quien sí o sí, si sale de este equipo, es para ir a las Águilas del América. Hemos podido saber en su entorno que Sanabria es lo que desea, y el Atlético de San Luis, desde luego, ha valorado más la oferta del América que la que en su momento tuvo Rayados, que solamente fue puro sondeo. No hubo alguna oferta formal por parte del equipo dirigido por el Tan Ortiz.
Karen, antes de despedirnos, ¿recuerdas el nombre de la nueva pareja del Cata?
Sí, Cristiano Piccini.
Piccini, muy bien. Gracias, Karen, que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Gusto en saludarte. Nuevo central para el equipo de los Tuneros del San Luis.
¿Cómo dieron con él? Porque mira, está en la segunda división y juega poco. Yo no sé si es a través de un promotor.
No, seguro.
Inteligencia deportiva puede ser, seguro. Pero entonces tendrías que irlo a ver, entrenar, jugar, platicar con él. Oye, ¿te interesa México? Está medio rara esa situación. Mira, él llegó a jugar, quizá no titular indiscutido, pero llegó a jugar con Betis y Valencia. Pero estamos hablando del 17, del 18. Tampoco es seleccionado nacional, ¿eh? Eso fue, jugó un par de partidos hace 6 años. Y de ahí no jugó con Valencia, con Atalanta. Regresó a Valencia, no jugó. Estrella Roja de Belgrado casi no jugó. Y estuvo un par de campañas en la Zweite Bundesliga, que es la segunda división. Jugó poco. Y viene de 700 metros con la Sampdoria, un equipo que quedó en séptimo lugar de la Serie B italiana. Eso no quiere decir que sea un mal jugador. Probablemente
sí
haya argumentos, ¿no? Pero no deja de llamar la atención, ¿no? Una situación así.
Pues sí, su trayectoria últimamente no ha sido muy activa ni muy brillante, ¿no?
Eso suena a no, la labor de un buen promotor
no,
también.
O que a lo mejor con eso le alcanza para lucir en México, no lo sabemos. Se acaban de traer un griego el Cruz Azul también.
Pero ese juega bien, ¿eh?
Sí,
pero
ese juega bien.
Sí.
Giacomakis. Ese mete goles buenos, querido Eugenio.
Y no costó cualquier cosa, ¿eh?
Sí, yo creo que ese sí puede responder, fíjate. Vamos a ver. Perú y Canadá están 0-0, minuto 45 más 10 de la primera parte. O sea, ya se acaba de terminar. Uh-huh. Agregado largo, medio tiempo. Perú y Canadá están 0-0. En la Copa América.
Qué padre.
Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte, Eugenio, aquí in situ, de carne y hueso, en vivo aquí en la cabina. Querido Javier, buenas tardes.
Como siempre, gracias.
Javier Trejo Garay.
Buenas tardes.
Y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.